que eso no puede ser así, pero bueno, quedará para otra oportunidad la discusión. A las 10 y 29 de la mañana le damos la bienvenida a Daniel Sinali, intendente electo de la ciudad de Capitán Bermúdez. Un gusto que estés acá, Daniel, ¿cómo te va?
Bien, Antonio, un gusto conocer la radio también, porque la verdad que sorprende con las
instalaciones
instalaciones diferentes, digamos.
Sí. Bueno, no sé si pudiste escuchar el tema introductorio, ¿no? Pero bueno, es Vox Populi, el tema de las inundaciones, el tema de los lugares anegados. ¿Capitán Bermúdez sufrió algo de esto o quedó al margen?
No, al margen no. Nosotros tuvimos prácticamente media ciudad con agua, digamos. El problema es la falta de desagües. Nosotros tuvimos la mala suerte de tener pensada la ciudad desaguando sobre la cuenca del Ludueña, estando a 500 metros de la barranca del Paraná. Entonces, indudablemente el agua, al crecer la ciudad, hoy no va para ningún lado, y tenemos como barrera artificial la Ruta 11 y el ferrocarril Belgrano para nuestros cruces hacia el río Paraná, del desagüe de la ciudad. Y entonces tenemos lugares de Bermúdez que se anegan permanentemente en cada lluvia, y mal hechas los niveles de las calles, mal hechos los desagües, así que medio Bermúdez ha estado en esta última semana sufriendo grandemente el estancamiento del agua, porque el agua no va para ningún lado.
¿Entiendes? Ahora, ¿esto es culpa directamente de responsabilidad del gobierno provincial?
El gobierno provincial y municipal. Hemos tenido una falta de planificación importante, y se han pedido y se han hecho ahora, junto con Hidráulica de la provincia, algunos planes de relocalización de los canales de la ciudad como para poder desaguar. Pero bueno, las inversiones son grandes también. Hoy el entubamiento de 100 metros es carísimo. Estamos hablando de 300, 400 mil pesos solamente por el entubamiento de 100 metros. Entonces, cuando tenemos que hacer a lo mejor 2 o 3 kilómetros de entubamiento para un municipio, es prácticamente imposible si no tiene la asistencia de la provincia o de la nación.
Esto, bueno, que vos marcabas que por allí se inunda Capitán Bermúdez, tiene que ver con el tema de los countries y de los barrios cerrados, ¿no? Porque algunos marcan esto, ¿no? Porque, a ver, cuando se estructura un country, un barrio cerrado, hay que modificar toda la geografía, ¿no? Y hay lugares a veces que no tenían ni la altura correspondiente, entonces se altera la geografía. ¿Tiene algo que ver esto?
No. Los loteos nuestros son más viejos. Hay uno solo nuevo de los últimos años, que no está en una zona inundable, pero sí, nosotros recibimos todo el agua del campo que viene desde Ricardone, desde la zona rural, y antes hacía como una barrera natural el ferrocarril Mitre. Nosotros estamos atravesados por los dos ferrocarriles, el Mitre y el Belgrano, en una forma paralela, y el Mitre, que está más al oeste, hacía como una barrera natural. Se abrieron ahí unas canalizaciones, digamos, que trajeron los campos de agua hacia nuestra zona. Abrieron por debajo del ferrocarril un paso de agua y nos inunda en el límite con Frei Luis Beltrán prácticamente toda una zona donde se ha tenido que levantar un terraplén de más de 2 metros de altura con tierra, con escombro y demás para que el agua no venga con tanta fuerza, y sin embargo el agua sigue pasando, digamos. Hay una falta de previsión, una falta también de conciencia en los distintos lugares. Por eso yo entendía a la gente de Chavás cuando cuando te decía que le venía el agua de Arequito, le venía el agua de otros lugares, de otras zonas rurales, porque no es solamente que es la misma cantidad de agua la que cae, sino que al venir con más velocidad la canalización de los campos, que para que no se aneguen y demás, que el productor hace para tener mejor rinde de su tierra y demás, ha hecho que el agua tenga un caudal mucho más rápido, más violento.
Es verdad, pero entonces el tema este de la canalización de los productores, porque muchos decían, no, esto es, los que dicen esto son, digamos, personeros del gobierno nacional que critican a la...
Esto existe. Claro que existe. Existe, lo que hace, no modifica el régimen de cantidad de agua, lo que te modifica es la rapidez y la velocidad con que se desagua un campo.
Claro.
Y la cantidad de agua que te llega a un punto determinado que no tiene salida, que no tiene drenaje suficiente. Entonces eso te genera un anegamiento en las zonas urbanas. Las zonas urbanas normalmente están cercanas a los desemboques de ríos, a las zonas bajas, y bueno, esto indudablemente son los lugares más propicios para anegarse.
Claro.
Y los loteos también los gringos, los ingleses y los demás los han hecho en las zonas donde menos producción se podía sacar. no te daban el mejor pedazo de campo para que hacer un loteo de vivienda.
Sí, sí.
Entonces, normalmente son las zonas donde, y muchos vivos han comprado las zonas más baratas para hacer loteos también, en algunas cañadas y en algunos lugares bajos. Ahora, pasa en toda la zona de La Salada, claro. Luis Palacio, toda esa zona del departamento de San Lorenzo, donde nosotros vemos que indudablemente lo que se ha hecho es un negocio inmobiliario.
Ahora vamos a un pequeño corte aquí en Cuna de la Noticia Radio y retornamos con la segunda parte de la entrevista de Daniel Sinali.
Farmacia Bizarri, descuentos y más redescuentos. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfono 439-1416 o 430-8804. José Ingenieros 876. Amplísimo horario de atención de 7 a 22 horas. Farmacia Bizarri.
Café Panadería Ambrosía, en sus dos direcciones, Salta 3069 y Castellanos y 9 de Julio. Vení a conocer y reconocer. Gráfica y marketing, cartelería en general, estampado de textil, ventas por mayor y por menor, sublimación digital en gran formato, rotulación vehicular, gigantografías, merchandising empresarial, impresión comercial. 6 años de trayectoria avalan nuestros trabajos. Mendoza 4937, teléfono 0341-439-4996. Avenida Alberdi 614, teléfono 439-8291, www.cirolisi.com.ar. Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, Secretario General Oscar Barrio Nuevo, San Luis 2145 Rosario. CunaDeLaNoticia.com, donde nace la información, siempre junto a vos, contándote lo que pasa en Rosario y la región. CunaDeLaNoticia.com.
Retornamos aquí a Cuna de la Noticia Radio por FM Corradio 92.3 de la ciudad de Rosario. Me agaché y me agarró la picazón, así que debo tener una suerte de alergia.
Sí, yo también, ¿sabes? Me pica mucho la nariz no sé estos que, días. No sé si será el clima o qué.
Con la edad me ha venido una suerte de alergia, no sé, debo estar más loco que antes.
Ya soy una persona grande.
Continuamos con Daniel Sinali, y primer invitado del día de hoy. Bueno, ya hablamos de la parte, ¿no?, de esta que tocaba la información de estos días, ¿no?, de las inundaciones producto de las copiosas lluvias. Ahora quería preguntarte sobre el tema de la contaminación, ¿no?, que lo hemos venido abordando en sucesivas emisiones de este programa. ¿Qué se puede decir? ¿Qué opinión tenés vos al respecto sobre lo que sucede en Capitán Bermúdez con el tema de la contaminación ambiental?
Y nosotros tenemos dos contaminaciones ahora históricas, digamos. Una es la de las industrias. Nosotros, a través de lo que fue celulosa en su momento, con el famoso olor que teníamos, la lluvia ácida, en un momento era blanca, en otro momento era negra. Se ha invertido en la planta y hay a través de unos precipitadores, por lo menos, se ha mejorado la situación. Ya no se ve la continuidad de esto todos los días y a toda hora. Cada tanto tenemos algún escape de cloro, cada tanto hay un escape de algunas cenizas, pero... digamos, hemos aprendido a convivir con una empresa que ha mejorado, no se ha profundizado lo que era una agresión permanente al medio ambiente y al ser humano que realizaba la fábrica.
¿Se trata de una dicotomía entre progreso y salud? Porque uno dice, bueno, el progreso inevitablemente es indetenible, ¿no?, más que nada el sistema capitalista, pero esto tiene que traer aparejado sí o sí, por ejemplo, deterioros en la salud de la población.
No necesariamente, pero la población, por ejemplo, nuestra se fue asentando alrededor de plantas industriales. Digamos, no es que la industria vino a instalarse en el medio de la ciudad. Las ciudades se fueron a instalar al lado de la industria para tener su casa cerca del trabajo. Esto pasó en todo el cordón industrial, porque nosotros tenemos esa planta de contaminación, pero teníamos electroclor, que ahora está cerrado, que debe haber dejado residuos de todo tipo contaminantes en el suelo, que estaba pegada a la planta de celulosa. Tenemos a Sulfací en Fray Luis Beltrán, que tenía...
Arsín
ahora, que es una planta que trabaja con sulfatos, que indudablemente tiene arsénico, tiene todo tipo de contaminante y muchas veces al aire libre. Y si te vas para un poquito más para San Lorenzo, con Duperial, con todo ese tipo de plantas químicas, donde había montañas de azufre a cielo abierto, depositados en, a la vista de todo el mundo. Digamos, nosotros vivimos en un cordón con una alta contaminación industrial, que indudablemente ha afectado la salud de los habitantes que transitamos la zona y vivimos en la zona. Y en los últimos años, para colmo, se ha instalado el basural de Rosario en Ricardone, que ha contaminado todas las napas de agua, porque eso ha tenido filtraciones en las napas de agua, e indudablemente la contaminación viene de esas napas, viene hacia el río Paraná, o sea que atraviesa nuestras ciudades.
Y eso es culpa nuestra, de verdad, sí, es culpa nuestra.
Entonces tenemos ahí, tenemos la contaminación del arroyo Ludueña, porque todo lo que son las plantas que están en San Lorenzo, que desembocan en el Ludueña, atraviesa nuestra zona, viniendo para acá, para Rosario.
Ahora, ¿qué solución se puede prever, si bien no el corto plazo, porque estas son cuestiones que por allí demandarían más tiempo, pero en el mediano plazo, digamos, ¿qué se puede proponer?
Yo creo que lo que hay que indudablemente, tener primero un control sobre el medio ambiente, ver que realmente sigue contaminando. Porque ha mejorado mucho la situación de muchas empresas, se ha invertido, en otras no, pero bueno, hay que tener un control real. Digamos, pues si ponemos a controlar desde la provincia a gente que está paga por las empresas, nunca vamos a detectar nada.
Claro.
Y creo que los municipios tampoco se han comprometido muchas veces para no terminar peleando con la fuente de trabajo, vos bien lo decías, digamos.
Bueno, Montisanti, tengo entendido, el intendente actual, que trabajó en la celulosa. O sea,
sí, fue 20 años empleado de Celulosa Argentina.
¿Qué opinión tenés sobre su accionar?
Y de Dreyfus, después de Dreyfus, que las aceiteras, la papelera, digamos, es un hombre de las empresas más contaminantes, digamos.
¿Qué opinión tenés sobre la labor de Montisanti en este aspecto? Porque uno desde Rosario veía el tema como que lo explotó las manos, ¿no? Con la junta de firmas de vecinos, ¿no? Como que no supo qué hacer frente a la situación y le explotó, ¿no?
Bueno. Y yo creo que son personas que han negado la realidad, digamos, cínicamente han negado la realidad. Cuando vos tenés una Secretaría de Salud que tiene connivencia con, digamos, los efectores privados, cuando esos efectores privados dependen de, muchas veces, de ser empleados de las propias industrias, porque tienen convenios. Los que están al mando del municipio tienen cuestiones personales de relación de dependencia con estas industrias, bueno, y vos sabés que el factor contaminante es el industrial, en gran medida. Bueno, indudablemente no vas a investigar y vas a tratar de dilatar la situación. Yo creo que a lo largo de los años se ha perdido mucho tiempo y se han perdido muchas vidas, indudablemente. ¿Por qué? Porque deberían haberse hecho trabajos conjuntos. No es cuestión de combatir a la fuente de trabajo, es cuestión de mejorar su situación, sus emanaciones, que su contaminación desaparezca, que creo que en muchos casos ha desaparecido, pero la inercia de esa contaminación la vemos ahora,
sí,
digamos. Y quizás ahora busquemos el contaminante y no lo encontremos, porque pero ya la enfermedad en un porcentaje alto de la población está.
En este sentido, bueno, sos intendente electo. ¿En qué estado encontrás la ciudad? ¿No? Vas a asumir en diciembre. Fuiste intendente en otra época, ¿con cuántos años? Como muy joven.
Sí, 28 años asumí. 28. Han pasado 24 años.
¿Hoy tenés?
51.
51. Creo que habrás madurado, ¿no? Políticamente. Sí. Bueno, se supone que hay una maduración política siempre. ¿En qué estado encontrás la ciudad?
Y prácticamente detenida en el tiempo, digamos. No todo lo que se ha hecho es malo en estos 16 años de radicalismo, no todo es malo, pero Bermúdez no ha progresado.
¿Cuántos habitantes tiene? 40.000 aproximadamente, ¿no?
No llega a 40.000. Pero es una ciudad similar a Granado Baigorria, digamos, un poquito superior a Fray Beltrán, más del
doble. Sin la inversión nacional que ha tenido Granado Baigorria.
Baigorria ha tenido gestión, digamos, porque en otras ciudades que no han tenido tanta inversión como Baigorria, que ha tenido la suerte de tener un funcionario a nivel nacional que abrió un chorro de soluciones para su distrito. Nosotros vemos que en Funes, que en Roldán, que en Pérez, en ciudades que son similares a Bermúdez en cuanto a cantidad de habitantes, a ingresos y demás, las obras han sido financiadas en parte por la provincia, han tenido alguna asistencia nacional. Bermúdez no ha tenido planificación de nada. Entonces, cuando vos ves que no se aumentó ni siquiera el 10% de la cantidad de habitantes que están conectados a las cloacas. Seguimos con el 8 o 9%, que hace 20 años que está en el 8
9%. 8 9% solamente tiene cloacas.
Solamente tiene cloacas.
Una locura.
Claro que sí.
Y de la gente que tiene foso séptico.
Exactamente, sí, todos con pozos, que ya no saben dónde hacerlo, pero tenemos casas que tienen 7 pozos negros. Muchos empezaron a hacerlo en las veredas ya hace unos cuantos años.
Qué locura.
Sí, entonces, digamos, hay una situación...
Y agua se consume de dispenser, estimo, ¿no?
Porque... No, la obra de agua y de gas natural en la ciudad la hice yo hace 20 años.
Pero me decían algunos que el tema del agua, que no, el gusto tenía un medio particular.
Somos la punta de aguas provinciales. Nosotros somos el último distrito del cordón de Rosario servido por aguas provinciales.
Claro.
O sea que nosotros estamos conectados a aguas provinciales. Tenemos la red potable y nosotros hicimos, es el único distrito que tiene medidor individual en cada casa. En su momento, por eso te digo, hace 20 años firmé el convenio para hacer las cloacas, en 12 años cubrir la ciudad. Y después se privatizó, después, bueno,
sí,
vino todo.
La famosa DIPOS.
Exactamente, con DIPOS. Y solamente se hizo una primera etapa media, que son ese pedacito que se hizo en el centro de la ciudad. Y, o sea que nosotros de servicios de agua potable no tenemos inconveniente, excepto en un barrio que es muy humilde, que habíamos hecho un servicio con un tanque comunitario, con una red comunitaria, que dejaron que la bomba se rompa, que el tanque no tenga el clorinador, que pierda la tapa, que en definitiva hay 3 meses al año que no tienen agua. Hay que solucionar problemas muy puntuales que son de agua potable, que hacen a la vida, ¿no?
Claro, sí,
y
sí,
fundamentalmente
sí,
hacer una obra de infraestructura que creo que es fundamental, como las cloacas.
Cambiamos un poco el tema, bueno, pasamos, ya estuvimos hablando de política, pero pasamos más por ahí a la política partidaria. Vos sos un hombre que está afiliado en el peronismo. Uh-huh. Hoy el peronismo, podemos decir que va camino hacia algo en la provincia de Santa Fe, no se sabe bien hacia qué, ¿no? Por un peronismo de la derrota, ¿no? Porque es la verdad. Ha sido el peronismo de la derrota con una dirigente que amagó a ser, pero por ahí no se sabe si por cuestiones personales o no la dejaron ser, que era Eugenia Mirza. Y un Perotti que aparece como el conductor, pero todavía le falta ese plus como para terminar de conducir a todo el peronismo, ¿no? Y por otra parte, los viejos dirigentes, los viejos líderes de tu época, ¿no? De cuando fuiste intendente por primera vez, Reutemann, todo eso, en otro lugar, ¿no? Y venidos a menos. ¿Qué análisis haces hoy del Partido Justicialista, no?
Yo empecé a militar con Rubeo, Ceballos, digamos, estábamos en esa
Rubeo
época.
Padre.
Rubeo Padre, por claro. Supuesto, digamos.
Las segundas versiones nunca fueron buenas,
dicho, pero bueno, yo creo que hay que rescatar a todos los compañeros. Me da la impresión que María Eugenia era una cosa renovadora en el justicialismo, pero que no se aceptó, no tuvo compromiso con la militancia, digamos. María Eugenia tuvo un proyecto individual.
Ajá.
Y no.
Interesante la idea de eso.
No.
Jugó la personal, digamos.
Jugó la personal. Entonces, eso, que en muchas circunstancias no está mal, pero en la gran orfandad de dirigentes que tiene el peronismo hoy, se sintió el vacío. Digamos, hubo mucha ilusión de que fuera, no aparece. Y después hay una camada de dirigentes intermedios del peronismo que yo creo que tienen mucho valor y que por ahí no se los ha potenciado lo suficiente y que ahora van a tener que empezar a tomar cuerpo y protagonismo. Bueno, uno de los casos es Omar Perotti. Uh-huh. Que son
no es tan joven.
No, pero son cincuentones, digamos.
Es una historia muy parecida a la tuya, ¿no? Empezó muy
empezamos
cuestiones
juntos.
Ejecutivas muy joven, ¿no?
Empezamos juntos, él fue intendente conmigo en el 91-95.
Claro. Después fue ministro de la producción.
Después fue ministro. Digamos que... Pero en ese aspecto hay una camada de intendentes actuales, viejos y demás que conocen territorios, por lo menos son referentes, que son mostrables, primero porque dan la cara con el vecino, son gente militante porque están en contacto permanente con la realidad del que sufre. Me parece que ese es el mejor militante que vos tenés, el tipo que representa a un territorio.
Claro.
Digamos.
El que está al lado de la problemática.
Y después, bueno, yo creo que hay un montón de senadores que han revalidado títulos en esta etapa. En la estructura partidaria te quiero hablar, ¿eh? Después,
sí,
indudablemente,
sí.
Las, la recuperación de la militancia social de un montón de organizaciones intermedias ha rescatado a lo que se había perdido, que es de nuevo el cariño por el contacto, por el hacer el bien al otro. La búsqueda del bien común en la política estaba lejana.
Es como que se volvió, yo por ahí tengo 31 años, pero por lo que me han contado, se ha vuelto a la vieja orga, ¿no? O al estilo viejo de orga de organización militante, ¿no?
La organización militante.
Con una pata sí o sí en el territorio.
Y la sensibilidad de trabajar para el que más te necesita, sabiendo que tenés que hacerlo a través del progreso del que el que quiere acumular.
Claro.
Porque si el que quiere progresar no progresa, no le genera trabajo ni ingresos al que no tiene. Entonces, me parece que nosotros hemos vuelto a esa idea del peronismo de que no haya división de clases, sino integración de clases. Y en esto me da la impresión que para nosotros es fundamental el trabajo en conjunto entre la organización social y civil y el trabajo político de emergentes que tengan que ver con esa realidad y no que vengan representando intereses corporativos que no son los propios nuestros.
A nivel departamental, departamento San Lorenzo, es evidente, bueno, desde el 83 para acá, la figura más importante, quizá con mayor relevancia, ha sido Traferri, ¿no? Con sí. Detractores y otra gente que lo apoya, ¿no? ¿Qué análisis hace del papel que él juega y si hoy en día sigue siendo una figura importante?
Sí, sigue siendo la figura que conduce el departamento. Digamos, el Pipi Traferri se ha refundado a sí mismo en los últimos años. Y eso ha hecho que el peronismo del departamento también se renueve. Se renueve mentalmente, se renueve en militancia, se renueve en dirigentes. ¿Que no está terminado el proceso? No, indudablemente que no. Pero yo creo que son figuras que son importantes para la futura construcción provincial del justicialismo, que con mucha madurez se maneja en una relación con el oficialismo hoy, tanto sea con Bonfatti como va a ser con Lichin, con madurez, con la suficiente inteligencia de saber que hay que dejar de gobernar al que ha sido electo, al que darle herramientas y pelear para que nuestro cordón, para que Rosario, la zona sur de la provincia, empiece a tener una mejor calidad de vida en cuanto a seguridad. Es fundamental, hoy nosotros tenemos que tener herramientas para reurbanizar nuestros distritos, para darle salida laboral a nuestros jóvenes, para ver cómo tenemos una mejor educación. En el caso de Bermúdez no tenemos un solo campo de deportes en ningún colegio de la ciudad.
Ajá.
No tenemos una sola pileta de natación, ni pública ni privada. En un distrito de 40.000 habitantes han desaparecido los espacios deportivos. Entonces, digamos, necesitamos indudablemente un concepto de inversión en la vida, en la infraestructura y demás, para brindarle la posibilidad de no tener excusa de cómo reinsertar al habitante, al ciudadano, al joven en la comunidad, y sí después darle una vigilancia al espacio público, a la vereda, a la calle, a la plaza, a los lugares donde transita el ciudadano común y quiere verse seguro.
Te lo preguntaba también lo de Traferri, ¿por qué? Porque hay muchos que ven ¿no? a los senadores como una suerte de señores feudales, ¿no? Varones del conurbano en todo caso,
sí,
que manejan la cuestión a Piacer. De hecho tienen un subsidio que creo que se ha actualizado, está en 300.000 pesos, que por ejemplo lo pueden otorgar sin justificar, ¿no? Y en el caso de los senadores justicialistas, varios decían, bueno, esta cuestión de que el peronismo ha sido funcional, ¿no? En la realidad a los proyectos de socialismo en la Cámara de Diputados y también en la Cámara de Senadores, es como que lo veían como parte de esta rosca, por definirlo de alguna manera, ¿no? Que ha llevado a que el socialismo apruebe casi todos los proyectos que ha presentado cuando tenía el peronismo mayoría en Cámara de Diputados y mayoría en Cámara de Senadores.
Sí, pero hacer ingobernable la provincia tampoco era el fin.
Claro.
Yo hablaba de estos temas de seguridad fundamentalmente porque la ley de seguridad, de emergencia de seguridad pública de la provincia la presentó Traferri, fuimos parte, digamos, de toda esa elaboración para dotar de herramientas al gobierno provincial para poder crear la policía comunitaria, para poder crear los fondos para las cámaras de videovigilancia, digamos, tener la facilidad de la compra de elementos para dotar de mejores móviles, de mejores armas y comunicaciones a la policía. Pero creo que en esto tiene que haber un trabajo conjunto. Ninguno puede hacerse distraído. La política vieja de decir que todo lo que hace el partido al que vos le querés ganar está mal, yo creo que
no
suma, no sirve, no le sirve a la gente. Y la madurez, digamos, está en discutir, que me pareció interesante en la última etapa electoral, qué tipo de provincia le proponíamos al habitante de Santa Fe, digamos. Perotti y Ramos representaban y tenían un discurso industrialista, de profundizar en la inversión en infraestructura que tenga que ver con la producción en la provincia, en energía, lo vemos con el gasoducto del norte, lo vemos con la idea de las rutas transversales, lo vemos con la idea de generar polos productivos en el norte de Santa Fe para retener población y para generar riqueza. Pero, digamos, ese tipo de discusión está bien que se dé. Está bien que ese debate se abra y tengamos la suficiente inteligencia de ver cómo reformulamos la educación pública en la provincia para tener realmente jóvenes que salgan preparados para reinsertarse en el mundo laboral, pero fundamentalmente con una modernidad de pensamiento.
Por último, ¿qué análisis haces sobre el kirchnerismo? ¿Te definís como kirchnerista, no kirchnerista? ¿Qué análisis haces? Porque es algo que evidentemente está en la discusión hoy, ¿no?
Yo no he sido nunca ista, digamos. Me afilié al peronismo a los 18 años y sigo siendo peronista. Yo creo en un proyecto nacional, creo que necesariamente tiene que haber hombres que piensen en el bienestar de la población, pero fundamentalmente tengan un proyecto de desarrollo propio para el país. Y creo que eso es lo que trajo Carlos Kirchner cuando asumió la presidencia. Nos devolvió la posibilidad de ser argentinos, nos devolvió la posibilidad de sentirnos orgullosos de vivir en nuestro territorio, de desarrollar nuestras propias ideas, de volver a tener un presidente que sea un presidente, y de defender el trabajo argentino, nuestra industria, de creer en nosotros mismos. Yo creo que en ese sentido, un peronista como Kirchner nos devolvió a la Argentina y fundamentalmente a toda una camada de jóvenes el desafío de volver a construir una nación. Y que se ha hecho muchísimo en este proceso, en estos años, indudablemente, y hay mucho por hacer. Creo que se han cometido muchos errores, quizás de comunicación, quizás de administración, pero políticamente ha sido de una riqueza extraordinaria. Es un proceso que nos ha devuelto la posibilidad de pensarnos a nosotros mismos y pensarnos desde Argentina en Latinoamérica y desde Latinoamérica insertos en el mundo. Creo que para el proceso político argentino ha sido una refundación de la nacionalidad este proceso, porque revivió un proceso que se había muerto en los 90 con el liberalismo, con el vaciamiento ideológico, con el vaciamiento de la autoestima de poder decir que podemos competir con nuestros recursos con cualquiera, en cualquier lugar de la tierra, y no ser, no sentirnos parte de una colonia, digamos. Y bueno, creo que esa diferencia, indudablemente a partir de Kirchner, se notó, se refundó, y eso la historia lo va a reconocer.
Te agradezco mucho la visita aquí, Daniel, y bueno, y la mejor de la suerte a partir de diciembre, ¿no?
Bueno, te agradezco mucho, y bueno, ojalá podamos venir a traer buenas noticias, digamos, y no a comentar lo malo que nos está pasando.
Vamos a un corte, al corte de la hora aquí en Cuna de la Noticia Radio, y retornamos.
Ella vive en el palacio de la risa y el dolor, y me hace señas porque yo la estoy mirando y no tengo a dónde ir. Sé que me dirá que estaba sola porque nunca me encontró y porque ella ha besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por vivir las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer que no trate de pensar que la acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Él, el que te ha sabido desbocar.
que no se vas con tanta fiebre en la piel. Vos, que cargas sus penas por error, error. Yo ya vivo en el palacio de la risa y el dolor. Y te hago señas porque yo te estoy mirando y no tienes dónde ir. Te voy a decir que estabas solo porque nunca te encontré y porque yo también he besado a la muerte con los labios del corazón. Ese pobre corazón que se muere por ti. Las cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le vuelve su fiel y ha tratado sin razón de poderme convencer que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso me eligió, que fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Te ha sabido desbocar. A vos te lo llevas con tanta fiebre en la piel. Vos que cargas esperas por error. Error. Cosas que hace, se manda con todo a todo, siempre le fue el riesgo fiel y ha tratado sin razón de poderla convencer, que no trate de pensar, que lo acepte como es, que por eso la eligió, quien fuera su gran mentor, lo ha dotado con el filo aquel que sangra las venas del amor. Él, que te ha sabido después.